conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Ballarini.
Menos 20 de la tarde, recién estamos hablando con Cami Nassif, la dueña de Vilma, la cabra, que está en Neuquén. Y también en Neuquén lo tenemos a nuestro hombre de las ciencias, el señor Fabricio Ballarini. ¿Me escuchás bien, Fabri?
¿Cómo estás, Dieguito? ¿Todo bien?
Bien, bien. Te escucho medio en base marambio, pero por ahora todo claro.
Estoy lejos y hace frío, así que es casi lo mismo.
Pero, ¿y qué pasó? ¿Te deportaron? ¿Te conminaron ahí? ¿Qué estás haciendo en Neuquén?
Estoy hoy a las 7 de la tarde. Tenemos que dar una charla, una entrevista. No sé qué tenemos que hacer, pero vamos a hacerlo con Damián Cook. Ah. Así que esperamos que venga mucha gente o que venga alguien para justificar que vinimos de Neuquén a charlar.
Nah, si están vos y Damián Cook, los dos juntos, van a convocar un montón de gente, me imagino. Escúchame, 10 grados acá en Buenos Aires, no sé qué temperatura está haciendo allá en Neuquén, pero me parece que está
4
y con lluvias. Ok, y sos de sufrir.
Parece que va a nevar.
¿También va a nevar? Ah, bueno, eso es hermoso. Eso es muy lindo. Sí. Muy bien. Pero, ¿vos lo sufrís el frío, Fabri? ¿Cómo sos con la temperatura?
A mí me gusta, el frío me gusta porque me dan ganas como de comer, de tener ciertas costumbres, pero si me das a vivir en, no sé, cerca del Caribe o algún lugar así, cerca del Ecuador, compro mal, sí. Una sola estación, lluvia, o sea, soy team verano.
Sí, yo también.
Me da gracia igual los motivos por los cuales la gente le tira un poquito el invierno, porque es un poquito, dijo, por lo que como nada más.
Sí, ¿verdad? Por lo que comes.
Eso solo.
Obvio, pero a mí eso es lo que más me gusta del invierno, no el frío.
Muy
me gusta
poco.
Estar calentito, con una frazadita, abrigadito y comer rico. La comida del invierno es mucho más rica que la del verano, eso estamos seguros.
Pero
todo.
Lo puedo discutir igual.
Ah, ¿vos te gusta el melón con jamón?
En otro momento te lo puedo discutir. No, hay mil. Te puedo hacer una lista de 15 y ya el toque. Pero es muy poco que podamos valorar un poco la estación solamente por la comida.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, no es poco la comida, te voy a decir. Igual te lo voy a refutar. Escúchame, y Fabri, ¿por qué la sensación térmica es tan subjetiva? ¿Por qué hay gente que sufre tanto el frío y gente que lo disfruta y anda en remerita con 8 grados, ponele?
Bueno, tenemos que reconocer que somos todos completamente distintos. Si bien parecemos bastante homogéneos porque tenemos actitudes bastante similares y comportamientos similares, cada uno tiene percepciones completamente distintas. De hecho, por ejemplo, hay gente que, yo no lo puedo hacer, quizás ustedes pueden, que pueden evocar un sabor.
No.
O sea, si piensan en papas fritas, el sabor les viene. O sea, no es que reconozcan cuando comen papas fritas, sino evocar un sabor. Yo no tengo esa característica. ¿Ustedes pueden hacer esa locura?
No, ojalá. Me decís, bueno, pensé en centolla y me viene el sabor de la centolla a la boca, me vuelvo loco.
Claro, hay poblaciones de personas que pueden hacer ciertas cosas y gente que pueda hacer otra, por lo cual eso es absolutamente normal.
No hablamos de recordar el sabor, ¿no? Sino de evocarlo en el momento en el que querés.
Que te venga, que te
venga.
Claro,
que venga, que lo sientas.
Que te venga, cuando vos evocás, no sé, el gol de Maradona a los ingleses, ves una imagen, ¿entendés? No estás en el lugar, pero ves más o menos la imagen.
Claro.
Esto es lo mismo, pero con otro sentido, con el sentido de, por ejemplo, del gusto. Bueno,
sí.
Por eso digo, hay variaciones entre nosotros que tienen que ver casi con nuestra genética. O sea, los cruces genéticos que tenemos dan características anatómicas, obviamente somos casi todos distintos, fisiológicas distintas, y encima vivimos en lugares completamente distintos. Porque no es lo mismo una persona que vive en Neuquén con ciertas características del clima,
claro,
con ciertas cosas a favor o en contra, que una persona que, por ejemplo, está en Buenos Aires o que está cerca del Ecuador.
Sí.
Por lo cual, esa variación existe y está bien que exista en team verano, team invierno, y que cada uno tenga sus argumentos. Lo más loco de todo esto, es que hay personas, muchas personas en el mundo, que cuando empieza a llegar el invierno, cuando empieza a hacer frío, empiezan a sentir ciertas sensaciones que al principio decís, bueno, yo qué sé, qué paja, me quiero quedar durmiendo un poco más, ¿sí? Estoy para comer más dulce. O después decís, no tengo ganas de hacer nada. O sea, es como que te empezás a estar más lento. No es una sensación, no es un síntoma de depresión, pero es una sensación como de que, viste, como que estás muy para abajo.
Mm.
Y esas enfermedades, que se llaman enfermedades o síntomas asociados a las estaciones del año, empiezan a ocurrir, sobre todo si te vas muy al norte y muy al sur. La gente que está en el medio del planeta no tiene esas sensaciones y están hiper recontra estudiadas. Y es muy loco que cuanto más al sur o más al norte te vas, más profundas son esas patologías o esas características. De hecho, las poblaciones que están muy al norte y muy al sur tienen la salud mental en esos momentos un poco alterado, porque hay poblaciones que tienen o muy poquito día o un día hiper recontra larguísimo,
claro.
Y nuestro cerebro no está evolucionado para eso. O sea, evolucionamos básicamente para tener ciclos de luz-oscuridad de 12 horas. O sea, de mitad es de día, mitad es de noche. Cuando nos fuimos corriendo y empezamos a poblar todo el planeta, fuimos extendiendo esos horarios y jugando un poco con eso, y al cerebro no le copa, y en algunas personas eso se nota.
Sí, posta. Sabes que tengo amigos que viven en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y que obviamente toda su vida se crecieron ahí, y nada, cuando hacen 15 grados de temperatura, para ellos es verano. Yo estoy abrigado, emponchado, con bufanda, adentro de la casa, y ellos están de remerita. Pero bueno, cuando vienen a Buenos Aires, les parece un clima súper húmedo, muy pesado, ¿viste? No se terminan de aclimatar nunca. Es cierto que cuando ya te acostumbras a vivir muchos años en un lugar, después estás como con esa... Nada, con esa sensación térmica, digamos. Pero
sí,
lo del ciclo...
También sucede, Diego, sí. Cuando, por ejemplo... Venís de, no sé, el verano, y de golpe empieza un fresquito chiquitito, ¿eh? No es que baja a 10 grados, pero sí. Empieza a hacer, y de golpe aparece un montón de gente vestida con bufanda, como que posta. Ya necesito que arranque el verano, y necesitamos cierto tiempo para aclimatarnos y acostumbrarnos a esa temperatura. Fíjate que en otoño sufrimos a veces más el frío, que no es tan grosero, que en invierno,
sí.
Porque en realidad en invierno ya venimos como lo que se llama como un colchón, como un buffer, que nos hace ir acostumbrando a esa temperatura. Pese a eso, bueno, las temperaturas que son mucho más extremas son más difíciles de habituarse. O sea, las personas que viven muy al norte, muy al sur, bueno, si no es con una vestimenta adecuada, es invivible en esas situaciones y se vuelve un poco más más peligroso decir, bueno, nada, a mí me gusta estar en remerita con menos 2 grados porque te morís.
Ahora, Fabri, yo te quiero hacer una consulta que creo que le pasa a muchas personas y es cuando... ¿Tenés más de 40, sufrís más el frío? Porque yo me acuerdo que hasta los 35, 36 andaba con una remerita y una campera de cuero y me la bancaba tranquilo. Después de los 39, 40 ya, te digo que no salgo sin por lo menos 2 pulóveres y una campera.
Yo busqué muchísimo de eso, muchísimo.
Sí.
Y de hecho yo busqué algo peor,
que
tiene que ver con la altura. O sea, yo tenía una hipótesis en mi cabeza que como yo soy muy alto, mirá que falopa, como yo soy muy alto, las venas y los capilares no llegan muy bien en esas extremidades y yo siempre tengo que tener los dedos fríos porque tiene que ver con la altura, como que el corazón no llega a bombear hasta allá,
sí.
tantas pelotudez, porque estaría muerto mis dedos.
Claro. Estarían negros, claro.
Por lo cual, digo, no hay una cuestión ni que tiene que ver con la anatomía, la fisiología, ni con las edades.
Ah.
Sí está bueno destacar que obviamente... cuando somos más grandes nos abrigamos más, quizás por miedo a no enfermarnos, ¿sí? O sea, si ves a una abuela, yo a mi abuela la veo y le pongo más una frazada de más, o sea, todo el tiempo la estoy abrigando.
Claro.
Hay una lógica que es bastante falsa, que es que el frío enferma, ¿sí?
Vale.
O sea, el frío no enferma, ¿sí? No es que una persona sale desabrigada a la calle y por solamente tener frío se va a enfermar.
No, claro.
Lo que enferman son las bacterias, y los virus y los hongos, y un montón de patógenos que se te meten en el cuerpo, y lo que puede hacer el frío en algunas situaciones, si es muy extremo, es generar un tipo de estrés que baja un poquito las defensas.
Exacto.
Pero no es que el frío te va a enfermar de golpe, y sí o sí, si salís con el pelo mojado, te resfriás.
No,
claro,
no.
Por eso se recomienda siempre ventilar tu casa, porque con el frío lo que hacemos es estar todo el tiempo con todas las ventanas cerradas, y ahí aparecen los ácaros, aparecen todos estos hongos.
Estos todo lo contrario a lo que hacemos.
Claro. Claro, claro. Por eso está buena la recomendación de Fabri de no tenerle tanto miedo al frío en sí, que no va a ser lo que te va a enfermar, sino nada, intentar ventilar tu casa y que circule el aire por ahí, que se renueve.
Yo creo que cuando pasan los años lo que vas definiendo es tu gusto por el calor o por el frío y te va haciendo cada vez más intolerante ante el frío, que es lo que pasa a mí, ponele.
Claro, nos ponemos grandes y nos quejamos más.
Claro, no tengo ganas de tener frío.
Y Fabri, la presión arterial. ¿Cómo influye? ¿La gente que tiene presión más baja lo sufre más? ¿La gente que tiene presión más alta tiene más calor en el cuerpo? ¿O estoy tirando una fruta inmensa?
No, yo que soy hipertenso te puedo llegar a dar como te puedo contar desde mi propio sujeto experimental N1. No hay una relación sobre la presión arterial y tener más o menos calor. Sí está relacionado con el sobrepeso, ¿sí? O sea, con el peso que vos tengas y si sufrís más o menos la humedad. Hay gente que la pasa muy mal, pero tiene que ver quizás con patologías respiratorias. No sé si en algunos momentos, ahora el clima está cambiando a nivel global y ya no sucede tanto, pero había ciudades, por ejemplo Córdoba, que eran muy secas, donde si los padres o las madres podían, en una situación de niños o niñas con asma, decían, bueno, mudate a una ciudad que tenga menos humedad. O sea que no tiene que ver con esos patrones fisiológicos, como por ejemplo tener la presión arterial más alta o más baja. Sí tiene que ver con cómo estás vos físicamente y si tenés más sobrepeso o menos sobrepeso. Hay una cosa que es muy loca de los ciclos estos de luz-oscuridad, sobre todo en épocas invernales, es que a veces cuando las personas no ven, como por ejemplo sucede en esos lugares donde hay mucha nieve, no ven el horizonte, sí, porque la nieve es blanca y el cielo es muy parecido, El cerebro en 2 o 3 días no entiende nada y generas una especie de locura, ¿sí? O sea, pero una locura real. O sea, te empezás a volver medio loco porque no entendés si es de día, si es de noche, no entendés cuál es el horizonte. Hay cosas que con cierta regularidad, o sea, nacimos para eso, como por ejemplo esto de la luz-oscuridad, como por ejemplo puede suceder si una persona, no sé, la privan de luz natural o de luz artificial. O sea, si vos estás en un lugar con 24 horas de luz o 24 horas de oscuridad, bueno, después de un poco tiempo, el cerebro entra en el cerebro, el resto del cuerpo, en un estrés enorme y hay mucho daño en nuestros tejidos y es recontra peligroso para la salud mental. Por eso hacíamos tanto hincapié durante la cuarentena, o los médicos hacían tanto hincapié sobre la vitamina D, no solamente para ver el sol, sino porque la vitamina D tiene un efecto sobre el cerebro para que el cuerpo entienda que existe ese ciclo de luz-oscuridad y básicamente que estás vivo.
Fabri, y te quería preguntar porque justamente con lo que decías me lleva a algo que me contaba un amigo que vive en Escocia. Un lugar donde tenés muchos días de lluvia, muchos días oscuros, donde la temperatura siempre es hostil. Y la gente me decía como que se cazaba unos pedos atómicos porque para tolerar eso a nivel anímico, incluso siendo nativos del lugar.
Sí. Está bastante estudiado el vínculo con las adicciones en esas situaciones, porque entra en lo que se llama como el invierno, como el blue, winter blue, o sea, como el invierno depresivo. Uh-huh. Tiene muy pocas horas de luz, eso hace que su cuerpo adquiera poca vitamina D. La vitamina D no activa determinadas reacciones en nuestro cerebro. Una de ellas es los niveles de serotonina, o una hormona que regula el sueño. Entonces si empezás a dormir mal, empezás a dormir muy mal, si dormís mal el cuerpo funciona horriblemente, el tumor es exponencialmente malo, y empezás a alimentarte mal, o sea, empezás a tener deseos por alimentos más calóricos, por lo cual esos son los primeros síntomas en los cuales las personas que están en esas situaciones empiezan a notar que hay un cambio estacional. Si esos síntomas siguen en el verano, es que la persona está bajo otra patología. Okay. Y se empiezan a revertir a medida que empieza a haber más calor, tienen que ver con estas sensaciones de malestar relacionadas con las estaciones del año.
Bueno, y también con la ropa que te pones, también para vivir fuera de tu casa. También tengo un amigo que vive en Irlanda y que me decía, la verdad que no hay mal tiempo, hay mala ropa. Tal vos con buena ropa podés salir a disfrutar de la lluvia, de la nieve, de lo que sea también. Así que no es mucho problema eso. Y hablando de eso, también mis amigos fueguinos me decían que es mejor, en lugar de una campera muy pesada y muy abrigada, ponerte muchas capas. El efecto cebolla. Claro. Que te pones varias remeritas o varios suéteres y te abrigan mejor que una buena campera. Fabri, no sé si tenías este dato, vos que sos un hombre de la ciencia.
Sí, si lo vamos a ver más precario, cuenta la leyenda que la gente que andaba en moto o en bicicleta a la mañana se ponía un diario en el pecho, que tiene que ver con lo menos permeable o qué dificulta más. Pero sí, tiene que ver mucho con los materiales. Los materiales en estos países donde el clima es más extremo usan materiales distintos. Hay camperas para determinados rangos de viento o de temperatura, casi como las bolsas de dormir, ¿viste? Que te dicen, ¿a dónde vas? A tal lado. Bueno, esta bolsa de dormir, genial, esta te morís. O de calor, o te morís de frío. Por lo cual hay mucha innovación. Hay algo que es muy flashero, que no vamos a abrir esa puertita, pero en algún momento podemos tocarlo, que es que las personas, cuando el día está gris, se visten de una manera, y cuando el día está soleado, se visten de otra.
¡Qué bueno eso!
¡Me muero! Buenísimo. Por favor, hablemos de eso en breve. Por favor, te lo pido. Me encanta que te condiciones.
Como que tenés que estar en sincro con, claro. con el lugar. Y también varía mucho en las ciudades. O sea, en las ciudades que son más grises, las personas se visten más de determinados colores, y las ciudades que son más alegres o que tienen más verde se visten de otro. Es como que intentamos combinar. Y hay todo un efecto muy lindo para charlar en la próxima columna, quizás, sobre el efecto del color sobre nosotros. Y es muy loco cómo eso se tomó como parte del diseño y cómo se piensan ahora los espacios en base a pequeñas cosas de color.
Es verdad, las camisas hawaianas.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Andá a ponerte la camisa hawaiana en Nueva York, claro, es raro.
Claro, es rarísimo, posta. Bueno, ya lo tocaremos en esta temporada, otoño-invierno. Ya estamos en pleno invierno y empezaron a bajar las temperaturas. Y por eso estaba bueno tener este marco teórico y a Fabri, que nos trae datos científicos también para que sobrevivamos en esta temporada. Bueno, que comas muy rico y que salga hermosa esa charla con Damián. Un abrazo para él también. Gracias, Fabri, como siempre.
Muchas gracias. Que esté muy bien.
Fabri Ballarini con nosotros en nuestra columna de ciencia. Tenemos el lujazo de tenerlo a Fabri aquí en Nacional Rock.